Eran las señales horarias que indicaban que eran las 9 de la mañana, las 8 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE, hoy desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales aquí en Madrid y también en contacto permanente con la base aérea de Torrejón de Ardoz, donde se encuentran las aeronaves del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas. Luego volveremos hasta allí. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, pues nuestros mejores deseos para esta jornada y para todo el mes de agosto. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento en ambos casos. Y quédense con nosotros porque todavía tenemos mucho que contar. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá de fiesta. Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú me puedes enseñar. En los próximos minutos repasaremos los titulares, 31 titulares correspondientes a nuestros 31 años en antena. Luego la previsión del tiempo, luego sabremos cómo se actúa cuando se produce un incendio forestal y se pide ayuda a los medios del Ministerio de Agricultura. Hablaremos de frutas y hortalizas, de los precios del melón y de la sandía. Y la primera parte del comentario de mercados, todo ello hasta las 9:30. Y recuerdo que está en marcha nuestro concurso. Hoy no atendemos por teléfono porque estamos ahí parte del equipo de vacaciones, pero sí a través de otros tres instrumentos de comunicación: el correo electrónico oyentes@agropopular.com y las redes sociales, pero primero tienen que abonarse.
Así es, estamos en Twitter con el usuario @agropopular. Tienen que entrar en twitter.com, buscar este usuario y darle a seguir para quedar abonados antes de responder. Y también pueden participar a través de Facebook, facebook.com/agropopularcope. Y aquí donde hay que pulsar ese me gusta para estar abonado.
Preguntamos por la fecha en la que tuvo lugar la primera emisión de este programa hace ya 31 años. ¿Qué nos han dicho los oyentes en relación con nuestro aniversario? Un breve resumen.
Por ejemplo, en Twitter, César Chillo Gallo nos decía: me gusta mucho el programa, serio, riguroso y muy ameno. Manuel Vicente Mail: pedir otros tantos años era mucho, pero con los genes de la abuela nunca se sabe. Felicidades.
Iona se refiere a mi abuela, que llegó a 109 años y 8 meses. Ministra, me imagina aquí con 109 años.
Y yo viniendo.
Pues, todos los que estamos aquí presentes y todos los que nos están escuchando, por supuesto. Sí. Venga.
Iona Rodríguez, enhorabuena, ejercéis una gran labor divulgativa. La Asociación 90.000 Ciudadanos, un abrazo y gratitud a todo el equipo. José María Fabregat García, felicidades, desertor del Arao, un fuerte abrazo a todos. Juan José Aparicio.
Eso supongo que irá por mí.
Supongo. Muchas felicidades por este gran trabajo, os lo dice un urbanita, pero amante del campo y la naturaleza. Germán Puebla, enhorabuena a César Lumbreras y a todo su equipo, 31 años informando y defendiendo a la agricultura española sin descanso. Agenda Taurina, hoy nuestros amigos de Agropopular cumplen 31 años en antena, muchísimas felicidades.
Eso era el otro día. Y un mensaje más.
Y Asaja Ávila también nos felicitaba el pasado martes, esperamos seguir escuchando muchos años más la actualidad del campo con vosotros, gran equipo, felicidades, decían.
Vamos a repasar ahora los titulares de las noticias más importantes de esta semana. Así que pasen 30 años. Fuertes subidas de los precios del aceite de oliva a los vírgenes extra superan los 4 euros por kilo.
La Comisión Europea ha prorrogado las ayudas destinadas a los productores europeos de frutas, hortalizas y del sector lácteo afectados por el veto ruso desde hace casi un año.
Se espera que las dirigidas al sector hortofrutícola entren en vigor la semana que viene cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea. Las del sector lácteo se pondrán en marcha el 1 de octubre.
La ministra de Agricultura ha anunciado que se podría conceder un anticipo de las ayudas de la PAC a partir del 16 de octubre.
Cooperativas Agroalimentarias ha revisado al alza su previsión de la cosecha actual de cereales y estima que se alcanzarán los 18,8 millones de toneladas.
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto que desarrolla a nivel nacional la normativa del nuevo régimen de autorizaciones de plantaciones de viñedo.
El Consejo de Ministros aprobó ayer otro Real Decreto que establece un nuevo sistema de información de mercado en el sector del vino.
La Asamblea de la Organización Interprofesional del Vino de España ha aprobado un modelo de contrato de compraventa de uva que servirá de guía a los operadores en esta vendimia.
Esta semana ha comenzado la vendimia en la comarca malagueña de la Axarquía. Se prevé una reducción del 50%. También ha comenzado la vendimia en el condado de Huelva.
Los bodegueros y el gobierno de Castilla-La Mancha prevén que la cosecha de uvas sea normal, incluso algo menor a la del año pasado, a causa de las altas temperaturas, y Cooperativas Agroalimentarias estima una producción de 41,5 millones de hectolitros, un 6,3% menos que en 2014.
La Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha ha denunciado las notables diferencias en los precios de estos dos productos entre origen y destino.
La producción de manzana y pera se reducirá en la próxima campaña con respecto al año pasado por un descenso en los rendimientos según las previsiones de cooperativas agroalimentarias.
La Asociación Valenciana de Agricultores prevé que la producción de mandarinas de la próxima campaña se reduzca en la Comunidad Valenciana un 40% respecto a 2014.
La campaña de recolección del algodón se adelantará por las altas temperaturas según el grupo de trabajo de este cultivo del Copa Colleca. Se generalizará alrededor del 10 de septiembre.
La reserva hidráulica se encontraba al 65% de su capacidad total a inicios de la semana, lo que supone un descenso del 1,5% con respecto a los niveles de la semana anterior.
Los ganaderos franceses y belgas han llevado a cabo esta semana nuevas protestas para denunciar los bajos precios que les pagan por la leche y por algunos productos cárnicos.
El Copa y el Colleca han convocado una manifestación en Bruselas el 7 de septiembre, coincidiendo con la celebración de un Consejo Agrícola Extraordinario para tratar la crisis del sector ganadero.
La Comisión Europea ha aprobado los programas de desarrollo rural de las comunidades autónomas de Valencia, Cataluña y Asturias.
Francia revela que la cepa de bacteria Xylella fastidiosa detectada en plantas ornamentales de Córcega no es la misma que la que lleva dos años afectando a los olivos en Italia.
La Comisión Europea ha aprobado el uso de la sustancia activa sulfosaflor para la comercialización de productos fitosanitarios.
El Gobierno no propondrá acuerdos de fijación de precios como el de Francia para la leche hasta no conocer su legalidad, según el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, que considera que la industria debe comprometerse a recoger a un precio sostenible.
La Junta de Extremadura creará de manera urgente una mesa específica sobre la tuberculosis bovina para garantizar un análisis de dicha enfermedad con el fin de frenar su expansión.
El Pleno de la Diputación de Ávila ha aprobado por unanimidad una declaración institucional que reclama al nuevo gobierno de la Junta de Castilla y León atención y sensibilidad con los ganaderos de la provincia, sobre todo por los perjuicios que les ocasionan los lobos. Decir también que los precios de los cereales han bajado en los mercados internacionales.
Predominio de los descensos en los precios de los cereales en las principales lonjas.
Quinta semana de repetición de precios en el porcino de capa blanca en lechón, nuevo descenso.
Estabilidad en el mercado de vacuno con repetición de precios.
Sube el pollo y repiten los huevos y el conejo.
La primera semana de agosto traerá días calurosos y muchas tormentas, en especial en las zonas de sierra y sus proximidades.
Hoy estamos haciendo Agropopular desde el Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales, el organismo que canaliza la información de los fuegos en tiempo real.
Y el pasado martes 28 de julio, Agropopular cumplió 31 años en antena.
Pues 31 años y 31 titulares. Nueve y siete minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Llega el momento de la previsión del tiempo y recuerden que tenemos en marcha un concurso y sorteamos en colaboración con los amigos de Mercedes-Benz un vehículo Citán.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy.
Este sábado ha amanecido con tormentas y chaparrones en buena parte de los Pirineos, de la zona centro y de las sierras del sureste. A media mañana las tormentas más importantes se registraban en Cataluña y Valencia y así van a continuar hasta el mediodía, hasta llegar a las horas vespertinas, mientras que en el resto el predominio del ambiente soleado es general con algunas nubes de calor. Las temperaturas serán suaves en Galicia y en las costas del Cantábrico, cálidas en la mitad oriental de la península y calurosas en Andalucía Oriental y Valle del Guadalquivir.
Domingo 2.
El domingo se registrarán a primeras horas restos de tormentas en las tierras de la Mancha Oriental y Valencia. Al mediodía solamente se formarán nubes en las costas cantábricas, pero poco importantes. En la mayoría de las regiones predominará el sol. Las temperaturas subirán suavemente en Galicia, acentuadamente en el Cantábrico y de manera muy acusada en la meseta sur y en Andalucía Oriental. Refrescarán un poco en el Valle del Ebro y en las costas mediterráneas.
Lunes 3.
El lunes 3 seguiremos con pocas nubes en toda la península, ya que solamente habrá algunas nubes sueltas en las costas de Málaga y zona del Estrecho. Al mediodía habrá tormentas en Extremadura y oeste de Andalucía, pero ya por la tarde y noche la repartición de las tormentas será general en las dos mesetas y en Pirineos. En Galicia las temperaturas serán algo más frescas, pero aumentarán gradualmente cuanto más hacia el sur, en especial hacia las dos mesetas donde los termómetros tendrán valores muy cálidos.
El martes.
Se esperan restos de tormentas durante la madrugada del martes en muchas zonas del Pirineo y de las dos mesetas. Hacia el mediodía, las nubes serán abundantes en las zonas cantábricas y en las tormentas resultarán frecuentes en Aragón y Valencia. Habrá sol en las demás regiones. En cuanto a las temperaturas, bajarán algo en Galicia y en el Cantábrico. Serán más suaves en la meseta superior y continuarán altas en La Mancha y Andalucía.
Usted puede ganar una Mercedes Citán. Cuéntanos, Mamen.
¿Quieres conseguir gratis una Mercedes Citán? Con Mercedes-Benz y Agropopular lo puedes lograr. Es muy fácil. Solo tienes que entrar en cope.es/Mercedes y subir la foto de tu furgoneta actual. Recuerda, cope.es/Mercedes. Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana.
Miércoles 5.
El día 5 aparecerán por la mañana algunas nubes tormentosas dispersas en Aragón, en Cataluña, en Valencia y en el este de Andalucía Oriental. Luego las nubes serán escasas. El día 6 las nubes más importantes estarán en el Cantábrico Oriental por la mañana, pero sin mayor importancia. Y ya el día 7 las tormentas dejarán aguaceros moderados en las dos mesetas y en la zona centro, así como en las sierras de Aragón y del Pirineo Central. Las temperaturas seguirán templadas en Galicia y en el Cantábrico. Subirán en el norte de la meseta superior y aumentarán en la zona centro, en la meseta sur y en Andalucía.
Baleares.
Poco nuboso o despejado a partir del domingo. Las temperaturas máximas variarán de 32 a 34 grados, las mínimas de 23 a 24.
Canarias.
Poco nuboso. Máximas de 24 a 28 grados, mínimas de 20 a 23 grados.
Ceuta.
Algo nuboso. Temperaturas máximas de 27 a 31 grados. Mínimas entre 23 y 24 grados.
Y Melilla.
Poco nuboso. Temperaturas máximas de 31 a 32 grados y mínimas de 25 a 26 grados.
Gracias, Alejandro. Ha sido la previsión del tiempo para estos primeros días de agosto.
Lleva agosto redondo, maduro el trigo. Y en las eras calientes corren los trillos.
Por los campos septiembre dice alta.
La reserva hidráulica se encontraba al 65% de su capacidad total a inicios de la semana, lo que supone un descenso del 1,5% con respecto a los niveles de la semana anterior, y la plataforma no al trasvase estudia manifestarse en agosto. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer una orden que autoriza el envío de 20 hectómetros cúbicos de agua a través del acueducto Tajo Segura. Y la Xunta de Galicia ha informado de que mantiene la prealerta por sequía y recuerda la conveniencia de moderar el consumo de agua. Y la cuenca del Segura ha entrado en estado de alerta a causa del empeoramiento de la situación hídrica de los regadíos del trasvase Tajo Segura, según la Confederación Hidrográfica. Ha sido la información del tiempo y del agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía,
ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Ponerme la danza del fuego, 9 y 13 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Don José Manuel de Jacuotot, buenos días de nuevo.
Buenos días, ¿cómo estás?
Nos encontramos en...
En el centro de control del Ministerio de Agricultura para el tema de incendios forestales.
La información de los incendios forestales, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué es lo que tenemos delante? Estamos colgando en nuestras redes sociales fotos de esta sala de control con todas las pantallas que hay.
Bueno, pues aquí es donde se coordina y se controla todas las actividades que se desarrollan con los medios del Ministerio de Agricultura de apoyo a las comunidades autónomas. Como ha dicho antes la ministra, los medios que tiene el Ministerio es de refuerzo y apoyo a las comunidades autónomas, que son las responsables de la prevención, de la detección y la extinción de los incendios.
Cuando una comunidad autónoma pide apoyo, ¿dónde se recibe la llamada? ¿Cómo se actúa?
Bien, aquí hay distintos puestos. El primero es el del emisorista, que el nombre recuerda los orígenes de todo esto, que se recibe por teléfono, lógicamente no por una emisora. Recibimos una llamada de la comunidad autónoma en la que nos dice que necesita alguno de nuestros medios porque tiene o bien un incendio importante o porque por simultaneidad o lo que sea necesita nuestro apoyo. Nosotros recibimos la llamada y nos piden un medio determinado o que nosotros decidamos qué medio vamos a enviar. Entonces esto se pasa a los técnicos de sala o al técnico de guardia, que vista la situación del incendio y la situación de otros incendios, porque estamos atendiendo a toda España a nivel nacional, se decide que se va a enviar uno u otro medio. Esto lo pide la comunidad autónoma luego a través de un correo electrónico, dando todos los datos, coordenadas, situación del incendio, etcétera, y desde aquí se da la orden al medio que sea correspondiente, bien sea un medio aéreo o terrestre, que vaya al incendio determinado.
Si es un medio aéreo y está en esta zona, es a la base de Torrejón, ¿no?
Sí, bueno, no, solo a la base de Torrejón. Si se trata de enviar un foca, un bombardero, un avión bombardier, si se trata de, bueno, pues de un helicóptero, un avión de carga en tierra, cualquier otro medio, a la base en la que esté, como decía antes, están repartidos por toda España.
Pues volando nos vamos a la base de Torrejón. En UPIS PAS hemos llegado a la base de Torrejón. Vuelvo a saludar al teniente coronel don Joaquín Santa Pau, que es el segundo jefe del 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas Españolas. Don Joaquín, buenos días de nuevo.
Buenos días, ¿cómo está?
Pues bien, aquí seguimos. Reciben, ahora mismo estamos viendo una foto a través del mapa de la base aérea de Torrejón, aquí en el centro de coordinación de la información sobre incendios forestales. Estamos viendo dónde están ustedes, la pista de aterrizaje, y también divisamos algunos de los aviones. Ahí está un avión en azul. Teniente coronel, cuando llega allí un aviso, ¿cómo actúan ustedes?
Pues nosotros, hay que decir que nosotros quien recibimos la orden, por decirlo así, es del aumento. Lo único que el medio ambiente, el centro de coordinación, nos prealerta. Entonces, en cuanto nos prealerta que hay un incendio en tal coordenadas, en tal punto, pues nosotros ya miramos la zona de carga más próxima a las que nos viene de paso para coger agua y llegar con agua al incendio. Miramos también la meteorología futura que va a haber, la previsión, vamos, y miramos también el alternativo donde podríamos aterrizar en caso de que no volvamos a nuestra base. Nos dicen también los medios aéreos que están actuando en la zona del incendio, la frecuencia de coordinación y si, por ejemplo, los cables, si hay cables o algún elemento que nos pueda hacer o complicar la operación.
¿Cuánta información tienen ustedes almacenada para disponer rápidamente de todos esos datos, ¿no?
Bueno, estamos acostumbrados ya desde el año, no sé, me parece que los primeros aviones que llegaron aquí fueron desde el año 71, o sea que llevamos muchos años de experiencia, no yo, pero vamos, la unidad, entonces lo tenemos bastante trillado el tema para saber lo que tenemos que mirar cuando salimos a incendio. De todas formas, siempre hay algo que nos sorprende porque los incendios nunca son iguales. Siempre hay alguno que es más complicado o por su extensión, por el humo que complica el tema, por la cantidad de medios aéreos en la que se está trabajando, con lo cual hace difícil la coordinación entre ellos, aunque tenemos grandes profesionales que son de las comunidades autónomas que dirigen y coordinan la operación en incendio. Y nada, así funcionamos. Nosotros en cuanto nos llaman, miramos las cuatro cosas que necesitamos saber y nos vamos al avión y ponemos en marcha y estamos en más o menos en media hora, tres cuartos estamos en el aire. Ya lo que tardemos dependiendo de la distancia del incendio.
Despegan y lo primero que se hace, supongo, es cargar agua antes de ir al incendio, ¿no?
Procuramos cargar agua antes de llegar al incendio, pero hay veces que el pantano más próximo al incendio está, por decirlo así, detrás del incendio. Entonces lo que hacemos es, pasamos por la zona sin molestar, vamos a coger agua y ya volvemos con ella enseguida. Nos avisamos más o menos que estamos a unos dos minutos o tres antes de llegar al incendio para que nos digan la zona de actuación, donde quieren el agua, y nosotros tratamos de ponerla en el sitio que nos dicen, que no siempre es fácil.
¿Se añade al agua algún componente químico, algún retardante?
Dependiendo del combustible, por decirlo así, del arbolado, de si es matorral o árbol, pues nosotros podemos inyectar un líquido espumante que en el agua que ya previamente hemos cogido, y eso hace que se produzca una espuma que luego permite que el agua lanzada sea más efectiva, porque disminuye el oxígeno, actúa aproximadamente como un retardante, es decir, que se tarda más en evaporarse, alcanza más superficie y es mejor lanzar con espuma, aunque también es más difícil.
¿Cuánto tiempo, que supongo que variará dependiendo del modelo de aeronave, ¿no? ¿Cuánto tiempo máximo pueden estar volando?
Pues nosotros el tiempo que tenemos máximo aproximadamente depende mucho del incendio, si hacemos más o menos cargas y descargas de agua, son unas 4 horas y media por periodo de vuelo. Lo que pasa que estamos limitados las tripulaciones a 9 horas de vuelo diarias, aunque el avión está disponible de orto a ocaso, porque en el caso de que volemos desde por la mañana temprano, el tercer periodo que nosotros le llamamos, a partir de las 5 o 6 de la tarde, solo haría otra tripulación que entraría de refresco.
Perfecto, pues gracias por esta información, don Joaquín Santapau, teniente coronel. Volvemos en un ratito con ustedes para hablar con uno de los pilotos.
Muy bien, muchas gracias.
Hasta ahora. Ponerme a Estopa, que se va de vacaciones.
Que cualquier día es fin de semana, igual que en las vacaciones de verano, yo con pantalón de pana, con este solano.
Mente cauta para mente cato supinos, que siguen la pauta como buenos vecinos. Palabras que se traban bajo efecto del vino, frases mal juradas que marcan tu destino. Mi vecino farlo, pero tiene un padre madero, no se quiere dar cuenta que siempre le falta el dinero.
9:21 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos aquí, toca ahora hablar de frutas y hortalizas. La Comisión Europea ha prorrogado las ayudas destinadas a los productores europeos de frutas y hortalizas y del sector lácteo afectados por el veto ruso desde hace casi un año. Todo apunta a que las dirigidas al sector hortofrutícola entrarán en vigor la próxima semana. Ministra de Agricultura, doña Isabel García Tejerina, ¿qué podemos agregar en relación con las frutas y hortalizas?
Bueno, pues yo agradecer a la Comisión que atendiera nuestras peticiones, no solamente de prorrogar las medidas excepcionales, sino que además nos incluyera la petición de incorporar la fruta de hueso. Efectivamente, nosotros estimamos que el reglamento se aprobará la semana que viene, previsiblemente el jueves, es una previsión, pero el mismo día de su publicación entrará en vigor, y decir también que por parte del Ministerio y hasta entra en vigor las medidas comunitarias, se puede hacer ya retirada de melocotón y nectarina dentro de un cupo de transformación que hemos establecido de 20.000 toneladas para transformar en zumo para luego remitir a entidades benéficas.
Rusia destruirá los productos perecederos prohibidos por el veto, es decir, el gobierno ruso ha decretado la destrucción a partir del 6 de agosto de los productos perecederos procedentes de la Unión Europea y de otros países que lleguen al país a pesar de estar prohibidos por el embargo. Eso pone en peligro las operaciones triangulares que se estaban dando hasta ahora, es decir, podía llegar a Rusia mercancía procedente de España a través de un país tercero, lo cual en principio complicará las cosas.
Sí, lo que a nosotros también nos dice el sector es que ellos no estaban haciendo muchas operaciones o prácticamente inexistentes. Esto es lo que a nosotros no trasladan y que, por lo tanto, no debería afectarles demasiado.
Y el secretario, perdón, el director general de Producciones y Mercados, don Fernando Miranda, ha analizado esta semana la campaña de fruta de verano con el sector. Y si hay una fruta de verano típica, pues son el melón y la sandía. La Interprofesional del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha ha denunciado el enorme diferencial que existe entre los precios en origen y en los puestos de venta. Saludo a don Cristóbal Jiménez, presidente de la Interprofesional del Melón y la Sandía Castilla-La Mancha. Don Cristóbal, buenos días.
Muy buenos días, don César.
¿Situación en estos días?
Bueno, pues en estos días se da una circunstancia de que empezó la campaña. La campaña empieza el 15-16 de julio. La mesa de la lonja se reúne, tiene la primera reunión el 22 de julio. Y detecta que los precios están evolucionando muy por debajo de lo que va en función de la oferta con la demanda. Hay una oferta escasa en relación a la demanda, claro está. Nos sorprende mucho que estemos en una diferencia, por tomar un ejemplo del año de antes, del año anterior, cuando el extra cotiza 19,21 céntimos, el año anterior 27,30, porque efectivamente hay la oferta es escasa, ¿no?, en función de la demanda. Pero nuestra sorpresa es que se vuelve a reunir la mesa el 29 de julio y la gran sorpresa es que con una oferta ajustada a la demanda, digo ajustada porque sigue faltando melón, sigue bajando el precio Entonces, claro, nos ponemos en marcha. Se reúne con carácter de urgencia la interprofesional del melón de sandía y, bueno, pues analizamos que el productor está perdiendo una media de 7-8 céntimos por kilo por debajo del precio de costo, por debajo, y entonces vemos y analizamos el mercado y hay un diferencial bastante importante.
¿Que no está justificado?
No está justificado, pero de ningún concepto. Entonces, ¿qué decisiones tomó la Junta Directiva de la Interprofesional? Bueno, pues si esto sigue así, la semana que viene, con un mercado equilibrado en función de oferta y demanda, y los precios siguen bajando y se sigue comprando melón en origen con 7-8 céntimos, melón y sandía, por debajo del precio de costo, se reunirá la Asamblea General de la Interprofesional y tomará las medidas pertinentes al respecto, porque no está justificado que el producto final llegue al consumidor como está llegando cuando se lo estamos poniendo, es decir, se lo estamos poniendo en destino final, en las cadenas, supermercados, se le está poniendo un precio pues infinitamente mejor. Ese es el malestar que no estamos dispuestos a consentir.
Bueno,
perder
pues
dinero.
Pues ya veremos lo que sucede. Algunas cotizaciones, 14 céntimos de euro, precio fijado por ustedes para el melón piel de sapo. Ayer en un supermercado Día estaba 59 céntimos de euro, 13 céntimos de euro, precio que ustedes ponen para la sandía, en ese mismo supermercado, 89 céntimos de euro. Muchas gracias, don Cristóbal, y que la campaña sea movida, pero por buenas noticias, no por malas.
Muchas gracias a usted. Entonces,
muy buenos días.
Buenos días.
Otros precios de distintos productos. La nectarina, 35 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro, 1,29 en Día. La ciruela roja, 30 céntimos, nos dicen desde la Consejería de Valencia, 1,49 en Día. Melocotón, 40 céntimos de euro, precio en la lonja del Ebro, 1,29 en Día. El tomate para ensalada, 50 céntimos de euro en La Rioja, según la Consejería, 1,29 euros en Día. Ayer hicimos la compra allí o fuimos a ver los precios. La polca frutera.
¿Quieres ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario.
Primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. Las cooperativas agroalimentarias han revisado al alza su previsión de la actual cosecha de cereales. Se estima que se alcanzarán los 18,8 millones de toneladas. Y vamos con lo que ha sucedido en los mercados internacionales. Descensos tanto en Chicago como en París, en Londres, de los cereales en comparativa semanal, y en Chicago la soja ha bajado también. Y en el mercado interior español, bajadas generalizadas de precios de los cereales, aunque ha habido también alguna repetición. Por ejemplo, la lonja agropecuaria de Toledo de Asaja ha repetido el maíz secadero 186 euros, la cebada entre 173 y 179 y el trigo pienso 192, este último ha bajado 2 euros. En la lonja de León, bajadas generalizadas, excepto en cebada, y también ha habido bajadas en Ciudad Real y en Zaragoza. En líneas generales, bajadas de precios. Pasamos a otros productos, las frutas. Mariluz Álava.
En la lonja del melón y la sandía de Castilla-La Mancha, como anteriormente ya se han dicho, bajaron ligeramente los precios, y también bajaron el melocotón de carne amarilla en Valencia, que oscila entre 30 y 35 céntimos de euro por kilo, al igual que en la lonja de Extremadura, donde el melocotón rojo y las ciruelas bajaron. Los precios van desde 30 céntimos de la ciruela roja a 60 céntimos de euro por kilo en campo de la ciruela amarilla. Y mientras que en la lonja del Ebro, en Zaragoza, han comenzado a cotizar nuevas variedades de ciruela como la clave de la reina y de Tolosa, entre 40 y 65 céntimos de euro por kilo en almacén. Y el melocotón, aparecen las primeras cotizaciones de carne amarilla de categoría extra a 40 céntimos.
En aceite de oliva, lo hemos contado al principio del programa, subidas importantes esta semana. Los precios del aceite extra se sitúan por encima de los 4.200 euros por tonelada. Y en cítricos,
las compras se han ralentizado esta semana, según la lonja de Valencia, donde los precios apenas varían han variado esta semana, a excepción de una ligera bajada en la naranja navilina, que oscilan entre 16 y 28 céntimos de euro por kilo. Entre las mandarinas también se anotan ligeros descensos, con precios que van desde 21 céntimos de las Asuma o Bari a 61 céntimos de euro por kilo de la Euronules.
Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.